Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. ¿Ya? Ok. Ya estamos al aire nuevamente, amigos de Comicastle Podcast. De vuelta nuevamente a un programa. Muchas gracias por haber esperado durante una semana ansiosamente, me imagino. Gracias a todos aquellos que entran a langaria.net para comentar en los temas. O sea, gracias a Raxel, que es el único que comenta. Los demás se han visto muy pránganas esta semana. ¿Hay uno nuevo? Ah, Carlos, creo que se llama, ¿no? No me acuerdo. Un argentino que nos preguntó algo. No, oh, ¿cómo va a ser argentino, güey?
Es el hijo de Don Olaf.
Ah, es el hijo de Don Olaf que se lo comieron los zombies. Un saludo a los de Pizzas Olaf. Nos preguntaba que si estaba bueno el de Shadowland. Respuesta, no. Que si está bueno el de The Siege, donde al fin matan a Sentry. Respuesta, si lo que quieres es ver que se muera Sentry, sí, está bueno. Por lo demás, no. Bishop, ¿cómo estás, amiguito?
Noto una cierta carga de negatividad en tus comentarios, ¿eh? ¿Estás seguro de que no trabajas en cocarraquear?
¡Ay! Luego llegó acá el agente secreto de Composta. Bueno, un saludo a los amigos de Cuacarraquear, tan positivos, tan chapoyescos, tan alegres. Donde, por cierto, escribe Bishop. Bishop, ya no has escrito nada para tus amiguitos, ¿verdad?
El miércoles salió una nota nueva. O sea, señal de... Paco, es señal de que nunca lo lees. O sea, no, es que no escribes nada. O sea, la semana pasada escribí algo. Ay, es que tampoco en el agua escribes nada. Hace dos semanas escribí. Ay, es que ya no grabas podcast. La semana pasada salió un podcast nuevo. Ay, es que ya no te doy maquetaciones. Va a salir uno nuevo en la semana. O sea, tú estás muy mal, Paco. No me pones atención. Y yo siempre me levanto en la mañana, llego al trabajo, me bajo de mi caballo, me meto a la oficina y entonces lo primero que hago es checar todo lo que hiciste, Paco, pero tú no. Estoy muy decepcionado.
¿Cómo ven aquí a mi vieja? ¿No te crees? Un saludo pues a todos los blogs que se dedican a esparcir la buena palabra del ñoño. Y bueno, estamos de regreso en este programa, Bishop. Esta vez tenemos muchos temas. Creo que el tema de la semana, para cuando tú lo estés escuchando ya estará un poco frío, pero no nos importa, pues es Scarlett Johansson y sus fotos desnuda. Bishop, ¿qué opinión? A ver si Rob puede hacer un loop con eso que dure 20 minutos. Creo que nuevamente los medios se han extralimitado, están mostrando la intimidad de una actriz, entrando en los momentos donde ella quiere estar sola, como cualquier persona. Bishop, ¿tú te has tomado fotos como Scarlett Johansson en pelotas frente a un espejo en un hotel caro? Es la respuesta. Creo que vimos lo que esperábamos de Scarlett y podemos decir que fue algo impactante. Ahora entendemos bien aquellas fotos de Thor y de Loki en el rodaje de Los Vengadores donde le miraban aquellas partes que ya hemos podido admirar a través del espejo y decimos, yes, yes, that ass, yeah, baby.
Yes, en inglés, mi hermano. No, mira, yo cuando vi las fotos, la verdad es que sí me emocioné, dije, ah, no mames, hay fotos. Bueno, no las vi cuando me enteré. No, en serio. Dije, no mames, hay fotos, Scarlett Johansson, ahorita lo voy a buscar, se me olvidó hasta el día siguiente. Al día siguiente ya, le pregunté a un compañero del trabajo, oye, ¿ya viste las fotos? Sí, mira, ven, y ya voy en chinga, y yo, ah, muy bien. Y pues ya, las vi, y la verdad es que tampoco me emocioné demasiado, ¿no? En ese rato, porque estaba en la oficina.
Ya después tuviste oportunidad para examinarlas con mayor cuidado, ¿no? Bueno, yo creo que le va a servir como campaña de promoción, una campaña viral para Los Vengadores. No muy planeada, parece ser, al menos por Scarlett Johansson, pero miren, de que nos vamos a estar acordando de estas fotos de aquí hasta el estreno de Los Vengadores, eso sí, ténganlos por seguro. Y hasta más. De hecho, vamos a estar, ya tienes en tu cuarto, ¿no? Una de 6 metros por 4. No, bueno, qué bárbaro. Bishop, también esta semana finalmente se presentó, así como DC lanzó su línea de número 1 de todos los personajes, o sea, reboteó todo su universo, Marvel acaba de relanzar lo que es el universo Ultimate. Particularmente el caso del Hombre Araña. Ya habíamos hablado alguna vez de la polémica que suscitó el cambio de sexo y de raza del protagonista, que ahora es Miles Morales, ahora es un adolescente. Este sí adolescente, pero apenas entrando a la adolescencia, de 13 años más o menos, 13, 12 años, que se convierte en Spider-Man. Ya salió el número uno. Voy a hacer una pregunta con una respuesta muy obvia, pero igual la voy a hacer, Bishop. ¿Ya lo leíste?
Por supuesto que no.
Qué raro que no lo haya leído. Bueno, como siempre, Bishop, primero se echa el mil chistes a la revista, no a la persona que tiene ese apodo. Saludos al mil chistes. Saludos al amigo del... Ya lo leí, el Hombre Araña y el Ultimate, es el Ultimate Comics Spider-Man o algo así se llama. De antemano, para aquellos a los que no les gusta mucho el estilo de Bendis, y yo estoy levantando la mano, este es bendismo puro. Perdón, Bishop, lo siento. Brian Michael Bendis guión bajo Bishop. Es el estilo descomprimido, los diálogos largos, que no llevan muchas veces a ningún lado. Los personajes que apenas se van construyendo, el intentar identificarte con el protagonista, pero sin que llegue a ser necesariamente algo en un nivel muy profundo, dejando muchos plot holes, bueno, muchos misterios a propósito para abordarlos después. Es todo lo malo y lo que nos tiene acostumbrado Bendis en los últimos años. Yo siento que no es lo peor que está escribiendo. Para quien esté leyendo Los Vengadores de Avengers, eso sí, es lo más malo que está haciendo Bendis. El dibujo, nada atractivo. Mark Bagley en su momento creo que sí redefinió el estilo en cómo se tendría que ver un Hombre Araña juvenil. En este caso, Sara Pichelli opta por, si bien mejora mucho, la neta, para quienes conocemos el trabajo de Sara anterior, pues pasó de ser unos garabatos en Crayola, ahora sí a ser una dibujante. Pero sí, no es nada espectacular, la verdad. Es un número uno regular de la playa de números unos que tuvimos este mes. Creo que el del Hombre Araña y Ultimate Spider-Man nuevamente queda mucho a deber. No es de enganche. Es un cómic pensado para venderse en recopilatorio, ya que sean 6 números y te lo venden en el hardcover. Y creo que pues claro, ¿no? Y te lo van a vender en $5.99, o sea, aquí en México en lo que quieras, si llega. Creo que no es el cómic que estábamos esperando. A mí no me gustó. Se me hace muy lento, se me hizo algo aburrido y es como la misma historia masticada otra vez. Generalmente le doy tiempo a las historias para que evolucionen, pero siento que en esta ocasión no hay mucho. Ya conocemos a Bendis, ya sabemos que va del punto A al punto B, o sea, ya sabemos que va a haber una tragedia, que va a descubrir sus poderes, que se va a poner el traje, o sea, todo eso está como tan telegrafiado que da un poco de flojera, así que pues hay que, aquellos que se quieran quedar en el barco, pues esperen a que mejore. Yo, con el número uno tuve, la neta, ya, sale bye, como dicen en la oficina de Bishop.
Sale bye. Pues sí, yo no lo he leído, la verdad, pero por lo que me cuentas, ahí me queda un poco de dudas de si era realmente el paso necesario el matar a Peter y o poner a otro güey que fuera exactamente lo mismo. ¿Para qué? O sea, es donde digo yo, ¿para qué haces las cosas sin pensarlo realmente a futuro? ¿Esto era lo que querían? ¿Volver a contar lo mismo pero con un güey moreno?
Es exactamente lo que dice Bishop, o sea, no presenta una evolución coherente. No es muy raro en Marvel, la neta, tampoco hay que decir que Brian Michael Bendis sea un super guionista, pero ha entregado cosas mucho más sustanciales en el pasado, sobre todo pensando que la línea Ultimate se supone que está creada para sorprendernos, para mostrar algo que no hemos visto, algo que se salga del esquema común de Marvel. Pero en los últimos años creo que sí se está volviendo demasiado inconstante, demasiados golpes al timón de no saber a dónde llevar. Si a mí me lo preguntan desde la saga de Ultimatum de Jeff Loeb, el universo Marvel Ultimate perdió todo su mollo, se volvió demasiado estúpido, perdón por la palabra, pero demasiado torpe, demasiado inconsecuente, demasiado poco planeado, todo es a corto plazo, así que hay que esperar. Todavía, por ejemplo, no he visto el de X-Men, Ultimate Comics X-Men, no le fue muy bien en las críticas del diseño de personajes. Yo le tengo dudas, tengo mis reservas, siento que particularmente los X-Men en los últimos años son a los que más han castigado con este tipo de decisiones tan, tan absurdas. Y a mí se me hacía lo mejorcito, ¿eh? Y eso que lo escribió en su momento Jeff Loeb, pero bueno, ahora sí que ni hablar, a ver cómo les va, Bishop. Yo te veo con cara de que estás pensando como que algo muy profundo y almodrótico. ¿Qué pasa?
Lo que mencionas sobre X-Men, creo que tienes mucha razón, han sido muy castigados con sagas realmente que pretendían ser algo muy grande y terminaron siendo una cochinada, como por ejemplo House of M. Iba bien, estaba bien esa saga, estaba interesante, estaba divertido, pero era de nuevo apostarle como a como un reinicio completo y volver a crear un universo alterno, y al final, pues sabes que siempre no pasó nada, nada más que ahí les va la, ¿cómo decirlo?, la maldición de la Bruja Escarlata, y dejar a los 298, creo que eran 298 mutantes. Luego llegó Civil War, y en Civil War también los castigan bastante, ¿eh? Luego llegó ¿cuál era? Algo así como New Hope, algo así por el estilo. Luego, Divide Who Stand, que fue cuando el grupo se dividió y se fueron todos a la chingada y dijeron, se acabaron los X-Men. Y el siguiente número todos volvieron, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Luego vimos cuando Cable se va al futuro con la niña. O sea, hemos visto un montón de cosas tan extrañas, pero tan mal escritas que terminas diciendo, carajo, pues que no les importa esta línea, de verdad, no les importan los X-Men. Porque tienes muchas posibilidades, tienes tantos personajes que tienes posibilidades infinitas de hacer buenas historias. Pero al final terminas haciendo siempre lo mismo y haciéndolo mal, que es lo que a mí me preocupa más. Digo, porque le tengo mucho cariño a los X-Men. Ahora lo estamos viendo, los veo yo como, pues como dando tumbos, como perdidos, como que no saben para dónde van y como que no saben de dónde vienen. Eso es lo peor del caso, que no saben de dónde vienen y lógicamente si no sabes de dónde vienes, no vas a poder llegar a ningún lado. Ese problema que le veo yo en este momento, específicamente a los X-Men, aunque pasa en todo el universo Marvel, tanto en el 616 como en el Noir, y en Ultimate también, o sea, en todas las líneas, Marvel yo siento que está pasando por un momento álgido, de creatividad y sobre todo un momento álgido en cuanto a encontrar nuevas historias y encontrar verdaderamente armas para hacer cosas nuevas sin necesidad de reinventar todo tu universo y de volver a ser un número uno. Me preocupa, la verdad es que me preocupa mucho. Desde el programa pasado ya lo habíamos comentado y creo que esto nos habla de que la industria está teniendo graves, graves problemas y que le está haciendo daño las versiones digitales. Ahorita platicamos un poco de las versiones digitales porque leí un comentario que me gustó en Cuacarraquear. Sí, es un infomercial y qué. No, pero en serio, las versiones digitales le han hecho daño y la industria no ha sabido cómo librarse de este daño, ¿no?
Pues justamente hablando de la versión digital, hoy por la mañana leí que el Ultimate Comics Spider-Man, el número uno, es el cómic mejor vendido en su versión digital como número uno de, si no de este año, sí de los últimos cinco. O sea que sí levantó mucha expectativa. Por ese lado sí, creo que en su versión para iPod, debo agregar. Sí creo que la industria, mira, el fan gringo, la cultura anglosajona sí está acostumbrada a pagar por contenido digital, la neta. Ahí también hay mucha piratería, eso no creo que lo podamos ocultar. Pero allá cuando creen que vale la pena, sí lo pagan. Tan lo pagan que iTunes, que Amazon, pues todas esas empresas funcionan. Y en el caso del cómic, que una historia digital venda también, pues nos debería dar gusto en teoría. Es un levantón. Pero yo defiendo la tesis de la semana pasada. No puedes cobrar lo mismo por un cómic digital que por un cómic físico, porque el cómic físico te lo quedas para siempre así. Te lo puedes llevar, lo puedes hojear en la noche, en el día, tengas luz, no tengas luz, a donde viajes, en el carro, donde sea. Es una experiencia que no se va a perder.
Es una experiencia completamente diferente porque la textura, el olor, o sea, viene vinculado ya a cuestiones más psicológicas y de apego personal.
Simplemente por el costo de producción, pues vamos, te echaste un árbol para poder tener un cómic de estos, lo tiraste, perdón. En cambio, el cómic digital, lo que yo digo es, tiene muchas formas de explotarse que no se hacen, la neta, se le han echado la flojera para inventarse algún recurso que nos valga la pena. los artistas que hacen con los discos digitales regalan canciones que nada más salen ahí, regalan el podcast, regalan cositas. O sea, el cómic la neta se ha visto muy, muy magro, muy codos para poder compartir este tipo de contenidos y que valga la pena pagar lo mismo, que se me hace absurdo, pero bueno. Y por lo que decías de X-Men, ahorita están, me parece, con la saga del Cisma, que se van a partir los equipos en dos. Un equipo se va con Cíclope, otro equipo se va con Wolverine. A mí, por ejemplo, en el universo Ultimate tuvieron una gran oportunidad, como mataron a Gepardo en Ultimatum, porque esa era la forma de decir, ¿saben qué? Punto y aparte, aquí podemos empezar una historia nueva. Porque no tiene caso saltarnos de maldita dimensión del 616, donde vemos a Wolverine hasta en la sopa, hasta con Power Pack haciendo equipo, si vamos al universo Ultimate y también tenemos que estar viendo a Wolverine en todos los equipos, con el Hombre Araña, con los Vengadores, con los Cuatro Fantásticos, con los X-Men, solo con el Javier y con la abuela y con todos, o sea, con la tía May. Qué enfado ver a, ya la neta, Wolverine es un personaje que está dañado por su propia popularidad. Lo tenemos ahorita en ¿cuántos equipos? En Vengadores, X-Men, X-Force, en el cómic de Spider-Man y Wolverine, el cómic solitario, Wolverine y Júbilo, Power Pack, en The Best There Is, algo así se llama, The Best There Is, o sea, lo tenemos hasta la... Wolverine en sí es una editorial aparte de Marvel, lo que vive como parasitando Marvel, y es un personaje tan quemado que ya la neta da flojera. Yo creo que le haría muy bien. Eso es otro problema, la neta. Como fans no hemos sabido decir, ¿sabes qué? Quiero leer otra cosa. Yo no leo casi nada de Wolverine. Lo poquito que leo se me hace malo. Tipo Los Vengadores. Wolverine Origins también. Bueno, no, en fin, es una avalancha. O sea, hay que ser, así como la industria no se está sabiendo reinventar, creo que nosotros como fandom no hemos sabido exigir. No hemos sabido aupar nuevos títulos. Ahí está. ¿Qué cosas nuevas hay que has leído en el mainstream, obviamente? Está Red Lantern's Corps. Está Seven Soldiers of Victory. Está The Outsiders. Está todo esto en DC. En Marvel está Moon Knight. Yo no lo he leído. Sí es malo. A ver, ¿pero por qué si lo escribe Bendis?
Güey, es malísimo. El problema es con Moon Knight es que nunca han sabido explicar qué pedo con ese güey. Es un Batman vestido de blanco, pero más psicótico, más raro. Y casualmente también es millonario, casualmente también está traumado. Ah, aquí hay algo raro. No se llama Bruce Wayne. O sea, es la misma historia que Batman. Es una copia del carbón. Es como en su principio, ¿te acuerdas de dónde se... ¿de dónde se basó el personaje de Deadpool? De un personaje de DC que se llama Deathstroke, que es exactamente lo mismo, pero un poco más serio. Bueno, mucho más serio. Nada más lo que hicieron fue poner una personalidad un poquito más vivaracha, pero estamos hablando del mismo personaje, mismos colores, casi mismo diseño. O sea, estamos muy mal. El problema es que también Moon Knight es casi lo mismo que Batman. Es prácticamente lo mismo. Nada más que el origen es un poquito diferente. Pero fuera de eso es lo mismo. Y ahí me da mucha flojera leer un personaje como ese. Y veo difícil que al menos yo me clave con un personaje así. Si estamos hablando de la misma historia que puedo leer con Batman, que tiene muchas más variantes, por así decirlo. Y eso es lo que te decía hace una semana precisamente, que estamos sentados aquí mismo, bueno, en aquella mesa, y que te decía que para leer cosas chingonas ya en el mainstream tienes que ir años atrás, 3, 4, 5 años atrás, porque realmente no está haciendo nada decente en este momento. Y te lo digo de todo corazón, he estado leyendo bastantes cosas nuevas y no, la verdad es que ninguna levanta.
Sí, eso me recordó que hace poco en la oficina hubo una polémica muy grande porque una compañera afirma que aborrece que digan que Tony Stark es una copia de Bruce Wayne, pero menos traumada. Bishop, ¿tú qué opinas?
Tony Stark es una copia de Bruce Wayne. La verdad es que lo veo... Sí, los dos son ricos, los dos son medianamente atractivos. La diferencia es que uno es inteligente y el otro pues listo.
Qué bárbaro, Bishop. Qué profundo análisis tan majestático y bárbaro. Creo que llegamos a nuestro primer corte, ¿verdad? ¿O qué pedo? Ya llevamos 20 minutos. Bueno, vamos a nuestro corte musical, cortesía ya de la cabina de mando del buen Roborto. Bishop, ¿qué canción se te antoja escuchar en este momento?
Besos de ceniza de Timbiriche.
Tremendo, espectacular. Bueno, vayamos a esta selección de éxitos de Telehit y volvemos en segundos con lo que nos va a decir Bishop del cómic digital y además su recomendación semanal de cómic que nadie sabía que existía. Volvemos, esto es Cuacarraquear Podcast. Nada nos gusta.
Muchas gracias, Paco, y esta vez les voy a compartir una canción en celebración del pasado lunes, que fue el día de hablar como pirata, Yarg. Y pues bueno, les iba a compartir nuevamente la canción del himno pirata de Sauron, pero esta vez cambié un poquito la canción porque es de la misma agrupación española, que se llama La Casa de los Espejos, que no tiene mucho que ver con los piratas, pero tiene como que un tema marítimo, que pues bueno, digamos que es muy acorde a esta celebración. Y pues bueno, Sauron interpretando La Casa de los Espejos.
horrible la canción nuevamente. Qué espantosa selección. No, así al buen Rob le falló completamente. Por cierto, no se olviden hoy de escuchar su fino programa. Hoy graba porque está poniendo en... No nos importa, Bishop, siempre graba algo, ¿verdad? Siempre graba. Bueno, no dejen de visitar langaria.net, donde siempre hay algo nuevo. Ahorita traen el chisme que del PC Vita, que no lo quieren comprar, que no les gusta, que se están poniendo veladoras a Shigeru Miyamoto para que nunca se muera y nunca se retire de Nintendo, que trabaje hasta los 34 mil años y nos haga gozar con Zelda Ocarina del Tiempo número 14. Y creo que también hablan a veces de Xbox. Y en Cuacarraquear se están quejando de algo, seguramente, y poniendo música de Björk, que es lo que les gusta y les encanta. Saludos a Demóstenes14, que es uno de los tuiteros que siempre nos pregunta de qué se va a tratar el programa. Muchas gracias. Él me parece que no es de México, ¿verdad? No sé si tú lo ubicas, Bishop, o te vale. Pues no lo conoces, me llegó por tu parte, fíjate, de tus amigos. Saludos a Demóstenes. Creo, a lo mejor la estoy regando, que es de Venezuela, creo. Todos aquellos que nos escuchan fuera de México, pues muchas gracias. Quiero que sepan que Bishop es argentino, así que pues entiendo perfectamente aquello de la integración cultural.
Sí, bueno.
Es amigo de Olaf, el boludo de Bishop, es un pibe. Y bueno, Bishop, vos ibas a comentar algo del cómic digital, ¿cierto?
No me rompa las pelotas. Tengo otros temas, ¿sabes?
Bárbaro, Bishop, como siempre. Se ve que no te comiste un buen bife en la mañana. Ya hablas como de un genio medio raro, boludo. Como que últimamente el no poder escuchar a Cerati te tiene de cierta manera tenso. Como que te veo la remera más apretada.
Boludo, es que subí de peso. No, el tema que tengo es el de Cenicienta. ¿Qué iba a decir del cómic digital? No sé, se me olvidó. Es que como fue un tema que se me ocurrió así sobre acá, pues ya se me olvidó, la verdad. ¿Qué iba a decir? No, es que ya me dejaste con la duda. ¿Qué iba a decir del cómic digital? Hijo de su madre. Bueno, digamos que iba a decir lo mismo que tú. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Ok, el tema que traigo es un cómic. Ya no es nuevo, ya tiene como año y medio que salió, pero sigue siendo interesante hasta estos momentos. Regularmente, Paco, cuando yo te digo Cenicienta, tú, ¿qué es lo que te viene a la mente?
Streptococo,
sí, a mí también, casualmente. Lo que regularmente viene a la mente de la gente normal, o sea, no como tú o como yo, es el popular cuento de los hermanos Grimm, aquel de una chamacona que se le muere el papá, se queda viviendo con la madrastra, las hermanastras, y bla, 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 ya todos conocemos la historia, medianoche, se le cae la zapatilla de cristal y bla, 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 muy bien. Y es que es la versión más famosa de toda la mitología que encierra este personaje. Pero no se debe descartar que a partir de este personaje de cuento de hadas se ha desarrollado pues bastantes historias que van desde que llevan un mensaje más tirado hacia los niños o hacia la fábula tal cual, el mensaje implícito en la historia, hasta las que apuntan a relatos un poco más adultos y un poco más, pues cómo decirlo, maduros, por así decirlo, ¿no? Es precisamente el caso del que vamos a hablar hoy. Cenicienta es un spin-off de un cómic del cual ya hablamos en algún momento, de hecho hablamos de él en el capítulo penúltimo de la primera temporada de Comics Army. O sea, ya hace... Uy, a mí todavía no me salía barba, imagínate. No, hombre, no, no. Teníamos como 12 años, Paco. Que habíamos salido de la universidad. Y por si... Digo, si no lo están leyendo, les recomiendo que lo hagan. Es un pinche cómic de los cabrones, fábulas. Es parte de Vértigo. Tienen que conseguirlo, en serio. No se van a arrepentir, es una muy buena lectura. Yo pienso que es de los mejores cómics de los últimos 15, 20 años más o menos. Y eso pegándole a la gente de mainstream, o sea, pegándole a cómics, no sé, como por ejemplo... A mí se me hace mejor que Civil War. Sí, tranquilamente, con una mano atada a la espalda, sin ningún pedo. Nada que ver con la Guerra Mundial de Hulk, o sea, están a años luz uno de otro. O sea, de repente tienen que leer este cómic. No es un cómic demasiado viejo, debería tener unos... Cuando mucho, unos 8 años más o menos, 7, 8 años. Y tienen que experimentarlo porque es realmente diferente. Dentro de Fábula nos encontramos con personajes como, por ejemplo, Pinocho, en una versión un poco más adulta, con el cuerpo de niño, pero con esta lucha interna de entre yo no soy un niño, sino soy una persona grande, un adulto, vaya, que tiene cerca de 400 años, pero en un cuerpo de niño. Entonces nos encontramos ahí como una lucha interna. El Príncipe Azul, que nos damos cuenta de que es un descarado, que engaña a mujeres y demás. El Lobo Feroz, que se convirtió como en un antihéroe tipo Wolverine, de hecho prácticamente Wolverine. Caperucita Roja, nos encontramos también a Blancanieves, Bella y la Bestia, y por supuesto, Cenicienta, que es de quien vamos a hablar. Todos estos personajes están aderezados con un guión mucho más adulto, con tramas mucho más intrincadas, bien escritos, bien pensados, y se intentó con esta línea rejuvenecer el mito de los cuentos de hadas y los cuentos para niños que hasta hoy conocemos. Dentro de ese rejuvenecimiento nos encontramos que Cenicienta ya no es solo una de las mujeres más importantes de los cuentos de hadas, sino que además es una atractiva femme fatale. Una femme fatale que se ha dedicado al espionaje, además de mantener su identidad como en secreto para los demás personajes de Villa Fábula. Resulta que cuando las fábulas fueron expulsadas de las patrias, pues todos fueron a vivir a Nueva York, o a algo muy parecido a Nueva York, en un barrio que está como protegido por un hechizo de la bruja que se comió a Hansel y Gretel, no sé si recuerdes. Pues resulta que se hizo buena, o no buena, sino que firmó un pacto de no voy a agredir a nadie, y lanzó un hechizo sobre Villa Fábula para que nadie más los pudiera notar que eran pues seres de cuentos de hadas y demás, pues entonces están protegidos. Frau Tottenkinder se llama esta bruja. Y bueno, dentro de las actividades que hay en Villa Fábula hay una zapatería que se llama la Zapatería de Cristal, que es administrada, o al menos la dueña es Cenicienta. Pero a ella le quedaba un poco como desazón de saber que antes fue un personaje muy importante y luego se convirtió solamente en una mujer que vende zapatos. Que sí, tiene mucho dinero y demás, pero nada más vende zapatos. Entonces fue con el sheriff en aquel momento de Villa Fábula y le dijo, ¿sabes qué? Pues quiero hacer algo más por Villa Fábula. En ese momento el sheriff era el Lobo Feroz. Y le dice, va, ¿quieres hacer algo diferente? Perfecto. Todos los días a partir de hoy te vas a presentar aquí a partir de tal hora o muy, muy temprano por la mañana y vamos a entrenar. Entonces le empezó a entrenar el arte del espionaje y le empezó a hacer una de las mejores espías que había en el mundo, hasta que se convirtió tal cual en un espía hecho y derecho, pero con unas pinches bolotas por todos lados, ¿no? Así es como Cenicienta se comienza a hacer de esta doble personalidad, la mujer que vende zapatos, que está muy a la moda, que siempre trae, que siempre anda de Gucci y de Armani, no sé de marcas, güey. Gucci y Armani, no sé, güey. Último era de Sarmachi y Guni, entonces no sé cómo está el pedo. Pero bueno, parte de su capacitación pues la hizo con Lobo Feroz. Lobo Feroz se va de Villa Fábula, se va con su mujer que es Blancanieves y sus 7 hijos, que son unos lobitos ferocitos. ¡Oh, qué bonito! Y deja en su lugar a Bestia. Y cuando se va, Lobo Feroz le dice a Bestia, ¿sabes qué, Bestia? Porque así se llevan, ¿no? Si quieres misiones de infiltración, misiones difíciles y arriesgadas, pues hay un personaje que te va a echar la mano, que es Cenicienta. Inmediatamente, cuando se entera, Bestia la pone a trabajar en un caso en Londres. Cuando vuelve de Londres, todo eso que estoy contando, todo es parte de fábulas. A partir de este momento vamos a comenzar a hablar de Cenicienta. O sea, tuve que darles una explicación larguísima. A partir de que vuelve de Londres, nada más llega a la zapatería, en el primer número, llega, deja su maleta, se voltea y está Bestia esperándola. Resulta que hubo una guerra entre las patrias, o sea, el adversario, que fue quien desterró a las fábulas del reino de los cuentos de hadas y demás, y Villa Fábula, y empezó esta riña por recuperar las patrias. Al final Villa Fábula ganó, pero todavía no se han regresado a las patrias, creo que ni se van a regresar todavía. Y había ciertos como pasadizos entre las patrias y el mundo real. Como te debes estar imaginando, te veo la cara de que lo estás imaginando, hay ciertos artefactos mágicos que hacen pues cosas muy específicas, por ejemplo, armas que hablan o, animales que hablan o cosas muy extrañas. Entonces, por ejemplo, una capa de invisibilidad, como la de Harry Potter. Eso, ese tipo de cosas existen, pues, en, al menos en el supuesto, ¿no? Y lógicamente que ese tipo de artefactos caigan en manos humanas, pues echaría a perder toda la charada de Villafaula y lo descubrirían. Entonces la misión de Cenicienta, que es encomendada por Bestia, es vas a ir a buscar todos los artefactos mágicos que se han metido al mundo humano y los vas a recuperar antes de que nadie más los vea. A partir de ahí comienza las aventuras de Cenicienta. El primer número que leí me resultó un poco contradictorio en cierto sentido. Porque sí es muy divertido de leer, es muy divertido de experimentar como espionaje, pero regularmente vemos al espionaje como 007. O sea, es un batillo bien cabrón, bien chingón, todo el rollo. Y los personajes mujeres sí están bien chingonas, bien buenas, todo el pedo. Pero son regularmente como patiños, ¿no? Son así como segundonas. Y acá el personaje principal es una mujer que está bien chida, tiene muy buen sentido del humor, es muy alivianada. O sea, te diviertes leyéndolo. El problema es que como cuidan mucho también esta parte de la charada de soy una mujer de negocios, una mujer de moda, pues sí, de pronto te encuentras con diálogos como, no sé, ay, esta semana es la semana de la moda en Milán y quisiera ir a ver esos vestidos que son así y así y así. Pues la verdad, a mí no me importa cómo son esos putos vestidos, ¿no? Pero te encuentras con esos diálogos y ahí es donde dices, ¿qué pedo con esto? No sabes si eso lo dota de cierta veracidad o de cierto toque más real, pero la verdad es que a mí me aburren esos diálogos. Digo, tampoco es que sean demasiados, ¿no? Uno o dos por todo el número, pero sí los hay. Este cómic fue publicado por Vértigo. Originalmente iban a ser nada más una serie limitada de 6 números, pero Bill Wenningham, el creador de este Fábulas, pues le gustó la idea, ya que vio la versión impresa, ya que lo leyó y lo experimentó, dijo, ¿sabes qué? Me gusta, vamos a darle pues más continuidad a otros 6 números. Originalmente Willingham fue el que dio pie a esta línea, o sea, el que creó todo el universo de Fábulas, pero al momento de hacer el spin-off dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a deslindar un poquito y se lo voy a dejar a otra gente. Se lo dejó precisamente a Chris Robertson y Sean McManus, que ya había trabajado con ellos en anteriores números de Fábulas. Él hacía el guión y ellos nada más le daban como, pues como su toque especial, ¿no? Uno hacía lápices, otro hacía retoque de guión. Y dijo, vamos a darle la oportunidad de ver cómo le sale. Les dio carta abierta y trabajaron muy bien con este número. Y a partir de ahí les ha dado más continuidad para que puedan seguir trabajando. El ritmo del cómic es bueno, es muy rápido, no se esmera demasiado en explicar asuntos que ya están dados de por hechos en números anteriores de Fábulas. Por eso los expliqué yo, porque de pronto puede que te pierdas. Bueno, ¿por qué va llegando de Londres? Bueno, pero ¿quién le enseñó? Pero hay muchas cosas que de pronto te puedes perder si no leíste Fábulas antes. En ese sentido, creo que sí le falta un poquito de explicación, pero para hacer una serie limitada, una serie de solamente de 6 números en aquel momento, pues no pueden darse el lujo de perder páginas en explicar de dónde viene la cosa, ¿no? Y vaya, esto es, ella es una, es como el superagente de espionaje, junto con otros cuantos personajes más. Este es un spin-off que sale directamente de Fábulas, pero no es el único. También sale Jack of Fables, que es como, ¿te acuerdas del chamaquito este de la planta de chícharos mágicos? Que se llamaba Juanito, creo, o algo así, ¿no? Pues el original es Jack, se llama Jack y la planta de chícharos mágicos. La historia es que este chavo pues era muy mentiroso y demás. Digo, la historia original es así, pues él decía que tenía plan de chicharos mágicos y llamado bla 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 bla. Al final no era, luego siempre sí, se subió a la nube, peleó contra el gigante, bla 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 bla, volvió y nadie le creía. Es como Perro y el Lobo, pero con chicharos mágicos. Pues ese güey crece y se hace un estafador y demás. Entonces también está interesante. Luego vamos a hablar de ese cómic, ahorita nada más Cenicienta. Como les decía, es una historia infaltable para la gente que le gusta Fables y para la gente que le gusta el espionaje en general, las historias de espionaje en general. Es muy dinámica, es muy coquetón el cómic, tiene toques muy, muy cómicos. Le da una vuelta de tuerca a lo que ya se da por sentado en Fábulas. Y si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Seguro se mantendrán con buen interés. A mí me gusta mucho. Ojalá y que tengan la oportunidad. Si no pueden encontrarlo impreso, siempre hay otras maneras de localizarlo, ¿no?
¿Cuántos números son? ¿Son 12?
Hasta ahorita 12, pero se tiene planeado hacer otros 6.
Qué bárbaro, Bishop, qué espectacular. Pues muchas gracias, este fue el show de Bishop. Ya tenemos 72 minutos de programa. ¿Cuánto llevamos? 35. Perfecto, pues sí, una, como dice Bishop, ya habíamos hablado de Fables, una historia que desde entonces me llamó la atención. Y pues qué bueno que expandieron el universo. Ojalá no le hagan como Star Wars, que lo expandieron para todos lados y ya no se entiende ni para dónde, ni para arriba, ni para abajo. Pero es una historia muy interesante. Como lo menciona, no es un cómic tradicional en el sentido de espionaje, sino que tiene toques de un poco de comedia, un poco de picardía, un poco del mundo de la moda, para aquellos que lo entiendan, que en el caso de Bishop pues le da igual comprarse unos Nike que unos Domba, o comprarse unos pantalones Levi's que unos de aquí de la tienda Mi Estrella o de Periquita. Pero bueno, tiene un poco para todos, y seguir atentos, ¿no? Digo, sobre todo porque Vértigo, sí es Vértigo, ¿verdad? La editorial nos ha acostumbrado con historias muy arriesgadas. Y para aquellos, como dice Bishop, que no los puedan adquirir en el formato de cómic individual, siempre hay opciones. Claro que hay opciones. Si vives cerca de un Comicastle, te puedes comprar el trade paperback, que te sale más caro, pero ya tiene todas las historias. Me imagino que a eso se refería Bishop, y no a bajarlo de internet de forma impune y que hace llorar a Matt Fraction y a Jeff Loeb. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Raxel, que nos mandó un tweet mientras estábamos grabando. Porque yo le puse, estamos en grabación, y él me contestó que seguramente con eso todos los músicos de Guadalajara van a venir aquí para interrumpirnos, que tienen la costumbre. El día de hoy, muchas gracias al restaurante Los Tarros, que nos puso el jarro. Ya la cagué dos veces. Al restaurante El Jarro, que está sobre Avenida Chapultepec, casi esquina con Vallarta y López Cotillas, y va. Que siempre nos abren las puertas. Hoy nos tocó con un cuate que tocaba el arpa, ¿no? Casi no se escuchó, así que pues no pudieron admirarlo. Creo que el próximo programa, si es que lo grabamos aquí, igual le hacemos una entrevista, ¿no? Para que nos platique acerca de qué cómic le gusta a alguien que toque el arpa. ¡Qué pedo! Pero
seguramente los mangas de Saint Seiya, ya es que hacen...
¡Ay, qué bárbaro, bicho! ¡Qué inteligente! ¿Hay un manga del social media, bicho?
No.
Estaría casi seguro que sí. Perfecto, el próximo programa entonces va a estar dedicado a los mangas que le gustan a la gente que creemos que es muy rara que le guste el manga. El caso de Roborto, creo que le gusta el de Vox, uno de Vox, ¿no? ¿Cómo se llama?
Hashime no Ippo.
Yo no le entiendo a eso.
Le gusta también One Piece, le gusta, no sé, algo más, no recuerdo.
Todo lo que tenga monas bustonas le gusta, en general. Bueno, y a ti muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima edición. Esto es Cosmopolitan Podcast. ¡Hasta la próxima!
Esto fue Comic Sans.